Misterios en el octógono.
No hay nada peor dentro de la visión de fenómenos extraños que el conocido como poltergeist. En realidad es un cajón desastre donde caben todos los fenómenos que se pueden estudiar en parapsicología en mayor o menor cantidad, pero casi a la vez. Para quienes son testigos, la verdad es que les hace replantearse incluso su rumbo de vida y en ocasiones han terminado dividiendo incluso a familias completas. Hoy los colaboradores nos van a hablar de dos lugares donde estos fenómenos mantuvieron y de hecho lo siguen haciendo en jaque a quienes los presencian. Los dos situados en la provincia de Jaén. Pues hay que ponerse en el lugar de alguien que ve atónito cómo hay objetos que se mueven solos, luces que parecen tener vida propia y apariciones de sombra donde se sabe que no hay absolutamente nadie físico. En este caso en concreto, ¿dónde tenemos que fijar nuestro destino virtualmente para conocer los fenómenos que ocurren entre sus paredes? José.
Pues nos tenemos que ir, en este caso, fíjate, a dos puntos, como tú bien comentabas, determinantes, dentro de lo que es la geografía jiennense, pero que además dieron con dos casos que hoy día se consideran prácticamente historia de lo que son los fenómenos paranormales allí. Primero, la calle Belén, número 36, de una localidad tan hermosa como Alcalá la Real. Y allí, bueno, pues iba a haber una cita histórica ocurrida un 25 de septiembre del año 2008, porque fue el Diario de Jaén, es decir, está publicado, es algo que fue público y notorio dentro de la sociedad jiennense de la época, y viene a sucederle a una señora viuda, 75 años, que únicamente recibía la visita de su nieto y se llamaba, en este caso, Encarnación, y que el nieto lo veía o iba a visitarla los fines de semana, y también tenía como familia pues a una hija disminuida psíquica que, bueno, también ella tenía que hacerse cargo y prácticamente ir en cierta forma con todo lo que te tiene cuidar a una persona con la enfermedad que tenía ella, ¿verdad? Pues de esta forma es cuando nos vamos a encontrar con ese caso de calle Belén, que incluso generó un gran interés en los medios de comunicación de la época, recordemos año 2008, porque entre otras cosas no era normal que se hablara de algo así, no era normal que algo saliera en un diario publicado. Imagínate también el revuelo que se podía ocasionar dentro de lo que era la propia localidad de Alcalá la Real, un punto en el que, bueno, pues tienen sus propios problemas que tienen que ver con la inseguridad, con el paro, con mil cosas, y verte un buen día, pues que el titular no es todo eso. El titular es que hay una casa donde hay fantasmas o donde se producen fenómenos paranormales. Y el sentir más común que tenían los vecinos de Alcalá la Real, uy, Dios nos libre. Yo me acuerdo que yo cubrí esta noticia en su día y ese era el sentir, uy, Dios nos libre, uy, por favor. Yo mejor verlo que no, mejor creerlo que no verlo. Es decir, nos atraen los fenómenos de este tipo, pero también dan miedo. Muchas veces por tu superstición, muchas veces por no querer vivir ese momento de terror tan grande que se produce cuando hay un fenómeno paranormal. Y luego poneros en la situación, una señora viuda cuidando a una hija que tenía esa disminución, para colmo, bueno, pues sola, con estrecheces económicas y recibiendo pues la sola visita de su nieto para los fines de semana un poco darle ese apoyo. Pues en ese marco, en ese entorno, en ese punto de esta localidad es donde vamos a centrar hoy parte de nuestras explicaciones, Pilar.
Una vez que conocemos la vivienda y quienes la habitan, no está de más saber algo más sobre los fenómenos que ocurren en este lugar, Jesús, sobre todo situándonos en sus comienzos. ¿Cuál fue la primera vez que sintieron lo imposible en su vivienda?
Según los testigos de la misma y los dos que podrían dar mucha más información, en este caso el nieto y la propietaria, Encarnación, todo comienza o comenzó de forma más virulenta, en este caso desconcertante, el 15 de agosto del año 2008. Hemos de decir que al menos la familia, en este caso lo que recuerdan con mayor pavor es precisamente a partir de esta fecha. Quiero decir este detalle porque tampoco se sabe exactamente si hubo algunos fenómenos anteriores, ya que la fenomenología fue increciendo conforme pasaban los días y los meses. ¿Cómo comenzó todo eso? En principio, ruidos secos y golpes, los cuales desconcertaban a la familia, que en un principio atribuyeron al vecino, que estaba realizando algún tipo de reformas, pero que estos golpes eran demasiado continuos y muy molestos, en algunos casos a altas horas de la madrugada, lo cual hizo precisamente que esta familia, en este caso el nieto, hablase con el vecino para pedir explicaciones de forma totalmente correcta, por supuesto. Y lo que son las cosas, precisamente este vecino le recriminó que él pensaba que esos golpes venían de la casa de la propietaria, con lo cual los dos se quedaron un poco diciendo, ostras, esto no es normal. Tal fue así la cantidad de golpes que se llegaron a registrar y lo molesto de los mismos, que la policía intervino en una primera ocasión para intentar poner un poco de cordura sobre lo que estaba pasando sin que se supiera de dónde procedían los golpes. Porque claro, los unos decían que los otros que los unos y la casa por barrer, pero los golpes seguían sucediendo. Y cada vez en mayor cantidad y por supuesto más sonoros. Como digo, imaginaos todo esto a más, claro. Eso es. A los ruidos extraños se unieron ya otros fenómenos algo más difíciles de digerir. Por ejemplo, objetos que se movían y cambiaban de sitio, de tal manera que incluso era notorio cómo el objeto se movía, no solamente porque ellos eran capaces en algunos casos de ver ese movimiento leve pero constante del objeto, sino porque incluso llegaban a poner una especie de trampillas en algunos de esos objetos para ver si los empujaban o si dejaban algún tipo de rastro que pudieran determinar que efectivamente el objeto, sin que nadie lo moviese, se movía de sitio. Claro, esto posiblemente pues es algún tipo de vibración en la vivienda, el mueble que está algo desnivelado y esa pequeña vibración de los mismos pasos de los habitantes, pues posiblemente haga que este objeto pequeño, minúsculo, se moviese hacia un lateral. Vale, eso lo podemos comprar, pero que una hornilla levite, eso ya eso los no, pasos por el piso no pueden
como,
hacerlo.
Eso como que no, ¿eh? No. Una hornilla pesa.
Que por eso.
Pesa
por eso.
Mucho.
Bueno, pues ellos pudieron ver anonadados, totalmente impresionados, cómo una hornilla levitaba entre sus ojos. Se levantaba del lugar donde estaba apoyado en este caso.
Madre mía.
Más, un vaso que sale despedido y se estrella violentamente contra una de las paredes. Y se hace añicos. Para más, o sea, vamos a más, empujones e incluso el acoso al cual fue sometida cuando estaba acostada Encarnación, que la vio obligada a salir corriendo del dormitorio porque no tenía ni idea de quién era, pero allí había alguien que la estaba instigando mientras que ella estaba tumbada en la cama. Como digo, una colección de fenómenos parapsicológicos que sí entran dentro del fenómeno poltergeist, pero que, por supuesto, que eso se lo diga tú a quien lo sufre, se la trae un poquito como al fresco. Me da igual que me diga que sea poltergeist o sea Manolo, pero yo lo que estoy sufriendo, por supuesto, es algo que no quiero volverlo a padecer. Es lo que dicen todos los testigos de este tipo de fenómenos. Y en este caso, ni van a ser menos.
Yo me estaba acordando de la imagen esta en la que... La de Ghost, otra vez.
Sí, te vienes a la cabeza.
Mucho la cuando consigue Patrick Swayze ya controlar la energía, sí, y empieza a darle empujones al... No, a Odamae, ¿no? Al malo.
Ah, al malo. Sí, malo, malo, cuando se enfrentan al malo.
Al amigo.
Verdad, cuando le da así en el
amigo,
hombro.
Entre comillas.
Sí.
Pero bueno,
sí,
no digamos más. Vaya, sé que haya todavía gente que no haya visto la película. De lo normal... es que esta familia buscará ayuda para esclarecer lo que estaba pasando y si era posible poner fin a los fenómenos que le atormentaba. Yo, desde luego, si me encuentro en esta situación, hombre, porque os conozco a vosotros, pero la desesperación te puede
mucho
llevar a acudir a lugares o a personas que no, claro, son las más recomendables, ¿no? Pero vamos a ir por parte, José. Se hace una investigación en la cual, ¿qué hechos se registran?
Bueno, pues se comienza
¿Quién hace la investigación a
constatar.
A todo esto?
Allí van diferentes grupos de investigación e incluso va la televisión. Uh-huh. Fíjate, la televisión a ver lo que está pasando, pero van unos, van otros, sin destacar a nadie, principalmente puesto que el caso seguía ocurriendo. Y de hecho, todo lo que se habla es que precisamente en este lugar lo primero que llamaba la atención eran los olores. Oye, pues vamos a comprobar que efectivamente hay olores fuertes, y efectivamente los había. El estereotipo de Casa Encantada siempre te marca una pauta, un camino a seguir. Lo primero son fuertes olores, que es como comienza una casa encantada. Es decir, cuando uno está en casa, tú no los tendrás, ¿no, Pilar? Que te veo reírte.
Me río porque tengo ahí un olor que no termina.
Bueno, no termina. Bueno, ya tú de momento estás apuntado.
A lo tonto, a lo tonto te está haciendo la investigación. Ayer fueron dos preguntas y una tercera, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto, termina con los cacharritos en tu casa, ¿eh?
No son preguntas, no. Quiero decir, son...
Sí.
Tira del hilo, vamos, como yo digo, ¿no? Luego, cuando ya se ha constatado que, oye, que no hay ningún animal ni nada extraño que puede provocar aquello, ¿no? Pues normalmente si se puede ser una rata o será los bajantes. Siempre, fijaos, la explicación también está en buscar la racionalidad. Lo que no vas a hacer como investigador nunca es por un mal olor, hay fantasmas. No, eso es lo, último.
Pues apunta gente de la nómina esa, no sé, poco.
Yo lo sé, pero eso es lo último. La explicación paranormal es lo último que siempre se baraja.
Correcto,
lo último.
Correcto.
Antes le das 5.000 vueltas a todo. ¿Por qué? Porque sí, hay muchas veces que la familia te llama para constatar que tienes un fantasma, ¿eh?
Sí, para decir, oye, yo no quiero saber si no estoy loco, si esto realmente está pasando.
Si yo vengo a investigarlo, déjame que lo investigue, ¿no? Yo vengo para que tú me digas que tengo un fantasma. No, hombre, déjame que lo investigue.
Ah, bueno, sí, bueno, también. Ya,
¿sabes,
sí,
no?
Sí,
me parece que tiene más pedigrí, ¿no? Entonces, bueno, esos malos olores, que es verdad que llegaban. Luego, ayer hablábamos de la termogénesis. La termogénesis que se producía, y es verdad, teniendo toda la casa cerrada, con una temperatura estable, de buena a primera, cuando se producían porracitos y demás, ¡bum!, bajaba la temperatura. Uh-huh. Termogénesis, sí. Es obvio, porque si luego sube, no estamos hablando, esto es una cosa que hoy, por ejemplo, me han preguntado, oye, yo que en mi casa, con mi estación meteorológica, registro... aproximadamente unas bajadas de temperatura de 2, 3 grados, ¿eso cada cuánto? No, por la noche, no, eso no vale. Es decir, una estación meteorológica de una gran superficie no vale, porque eso está preparado para lo que está preparado, para que te diga la temperatura de usuario. Nosotros llevamos ordenadores que van conectados por USB a un determinado termómetro que te da barridos de 0,1 segundo, y luego ves una gráfica y tú ves perfectamente todo. Cuando hay una bajada, por ejemplo, de 12 grados en un minuto, hombre, 12, que se ha vivido en 12 grados en un minuto, sí es termogénesis. Se pongan como se pongan, ¿no? Entonces, eso también se registra allí. Y golpes. Los golpes, los raps. Y se comenzó a buscar una explicación. Y lo primero que se apuntó es a la explicación física de una persona de carne y hueso. ¿A quién? Al nieto de Encarnación. Oye, pues esto va a ser nieto, que tiene que estar haciendo de las suyas. Pero claro, en las pruebas psicofónicas, ¿qué se pudo también registrar? Numerosas psicofonías, casi 30 psicofonías. 30 psicofonías que se identificaron además con una voz muy particular, que era la voz de Paco. ¿Quién era Paco? Paco era el marido de Encarnación, que había muerto 2 décadas antes.
Adiós.
Igualmente, otra voz, Antonio. ¿Y quién era Antonio? El cuñado, que se suicida arrojándose por una ventana. De esa forma se quita la vida. Y que finalmente hay una tercera voz, una voz de mujer, que se identifica con una antigua vecina que vivía en aquel mismo piso.
Total,
y que también
allí,
fallece. Pues sí, decía. Emilio Carrillo dice que es la no conciencia de muerte. Hay un vínculo emocional tan fuerte que mantiene a esa persona atada allí. Y bueno, aquí desde luego habría tres explicaciones muy claras. Una,
es que yo me imagino, ¿no? Fallece la persona y se pone, anda, y tú, el primero se queda ahí. El segundo dice, anda, ¿qué hace aquí? Bando, pues nada. Claro, y
no tienen por qué. Porque no tienen por qué coincidir en el mismo plano.
Claro. Fíjate. Esa es otra de las
hipótesis. Estas son hipótesis, ¿eh? Hipótesis. Yo esto siempre sí lo subrayo mucho. Nosotros no tenemos la vara de la verdad.
Estamos acostumbrados, o queremos, mejor dicho, porque por nuestra forma de pensar, a que todo es una especie como de bloque, de 0-1, somos binarios. Fallecemos, vamos a una dimensión. Pare un momento. Una dimensión exactamente, no existen subdimensiones, porque dentro de la física, en las energías existen subdivisiones, bueno, no, al igual que la frecuencia, por ejemplo.
Diferentes dimensiones, claro, sin claro más, ¿no?
Pero sí, sin embargo, vamos a más. Un ejemplo más gráfico. Las ondas de radio ahora mismo están emitiendo radios en la banda de 88 a 108 a la vez, pero cuando tú sintonizas un canal, sintonizas uno. Eso no significa que no existan el resto. Por lo tanto, muchas veces nos obcecamos a decir, no, vamos a otra dimensión. Vale. Pero otra dimensión, ¿qué es? Como una especie de otro lugar, de otra planeta Tierra, a lo mejor esa dimensión tiene distintos pisos. Y tú estás en el primero, y el otro espíritu entra en el tercero, y el otro va al sótano. Y a lo mejor dentro de esa misma casa, en distintas vibraciones, hay distintas entidades que entre sí, al ser distintas las vibraciones, no tienen ni idea o conciencia las unas de las otras.
Claro, es que no tiene por qué. Entonces, claro, un poco es eso, ¿no? Un poco es que el primero era el marido, evidentemente hay un vínculo con su esposa, con Encarnación y su hija que tenía una enfermedad, es lógico que lo haya. La persona que se quita la vida, porque evidentemente es un hecho muy, muy traumático, una decisión muy traumática. Yeah. Y la tercera, la persona que vive allí, que evidentemente también tendría ese vínculo emocional con el lugar. Con lo cual, fíjate, Pilar, no una, sino a decir de los investigadores, tres personas, tres gentes las que habitarían en ese punto.
Hemos oído ya en varias ocasiones por vosotros que casi siempre en este tipo de fenomenología se puede responsabilizar a un menor presente en la vivienda donde ocurren fenómenos extraños.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Por qué los jóvenes, Jesús, qué ocurre a veces para que saques esta conclusión?
Bueno, la conclusión, por supuesto, viene en base a un trabajo de investigación paranormal de décadas, en las cuales pues se ha demostrado, de alguna forma, dicho esto entre comillas, que la mente de un joven o una joven entre los 12 y los 16 años, potencialmente hablando, genera una cantidad de vibración de energía o de frecuencia o de onda que es capaz de servir como motor para los distintos fenómenos parapsicológicos, entre los cuales están los que hemos comentado aquí. O sea, no solamente son capaces de generar movimiento de objetos, sino que además son capaces de servir como fuente de energía para la manifestación de entidades que todavía desconocemos su naturaleza y dónde están. Y me voy a remitir a un caso que ocurrió hace un tiempo atrás y que está, bueno, siglo XVII, en monasterio de Chiaravella, en Milán, porque además está registrado así. Como sabéis, en esa época, las grandes familias de personas importantes, cuando tenían una cierta prole de hijos, pues cada uno tenía una especie como de lugar dentro de la sociedad. Uno era militar, el otro iba a heredar, por supuesto, todo lo del padre, y si había otro hijo, ese era clero. Este va a ser cura, que a lo mejor llega obispo o arzobispo, y también tiene un carguito. Y efectivamente, el menor de los hijos fue y termina con 14 años en una abadía. ¿Para qué? Para comenzar su formación. Y él entra convencido de que eso era lo que había que hacer. Su padre le había llevado hasta allí y él iba a ser, por supuesto, párroco, cura, y a partir de ahí pues la carrera seguiría porque su padre era muy influyente. Sin embargo, desde el mismo día en el cual este chico entra en la abadía, comienzan una serie de fenómenos parapsicológicos que no vamos a describir con detalle, pero que termina con el incendio de la mitad de la misma, provocado sin saber todavía los monjes quién era. Realizaron un exorcismo al chico, el cual no sirvió de nada. Realizaron un exorcismo a la abadía, el cual no sirvió de nada. ¿Y sabéis lo único que sirvió para que todo se calmara inmediatamente? Que en este caso el abad principal le dijera al papá, toma tu niño, llévatelo, que yo no quiero verlo más aquí. A partir de ese instante se acabaron los fenómenos.
¿Perdón?
Mientras más lejos, mejor el niño.
Y es porque el hijo en sí, o sea, para él, no quería ese tipo de destino. Y claro, no se podía oponer frontalmente.
Se revelaba de alguna forma, indirectamente.
Bien, tomemos ese ejemplo con la actualidad. No queremos decir en este caso que el nieto de la familia se rebelase contra nadie. No sabemos exactamente si eso era lo que pasaba por su interior, porque tampoco hicimos una entrevista psicológica al mismo. Pero sí sabíamos que la pieza importante y fundamental era que cuando el chico aparecía, los fenómenos se reproducían. Y cuando el chico no estaba, los fenómenos no se reproducían. Con lo cual había una relación directísima, claro, con él. Porque aunque aislase, tú puedes decir, bueno, la persona disminuida, que también ha ocurrido, disminuida psíquica, podría ser la responsable.
Exactamente, ¿o no?
No, porque no ocurría.
Claro.
La mujer en algunos momentos del día, no, porque aunque tenía distintos momentos del día, en los cuales estaba mejor, peor, más nerviosa, menos nerviosa, no pasaba nada. El chico llegaba, ¡pum!, los fenómenos.
Premio.
¿Cuándo ocurrió? Vino mi nieto y empezaron los tal. Otro lado. Y cuando vino mi nieto empezó no sé cuánto. Y un día que estaba aquí mi nieto, yo no sé cuánto. ¡Ostras! Cuando tú anotas todo eso y dices, nieto, espérate que...
Algo tiene que ver.
¿Qué tiene que ver? Entonces, por eso es por lo que nosotros pensamos. Porque en muchas ocasiones, de hecho, hemos hecho experimentos, dicho entre comillas, dentro de la investigación, en las cuales hemos dicho, vamos a colocar a un miembro de la familia por día de investigación junto con nosotros. ¿Para qué? No, para que nos acompañe, para tener una perspectiva de él. Y cuando nos ha acompañado cierto miembro de la familia, ¡chasca! Empieza todo aquello como si fuera una feria. Sin embargo, con el resto no. ¿Y qué personas coinciden? Con niños, con jóvenes en esas edades, los cuales, pues, ahí se manifiestan los fenómenos parapsicológicos. Así que hemos concluido, en base a la investigación histórica y a lo que nosotros hemos observado también, por supuesto.
Pero además, José, y en este caso en concreto, el fenómeno tuvo como punto de inicio un acontecimiento de lo más usual entre las creencias mayoritarias, pero que pudo ser contraproducente. Según averiguasteis, ¿a partir de qué momento exacto empezaron a suceder los fenómenos extraños?
¿Os acordáis cuando hablamos del cementerio de San Eufrasio?
Sí.
¿Verdad? Claro, fue muy impactante. Bueno, pues se hacen unas reformas en el cementerio de San Eufrasio y en ese momento se remueven algunas tumbas, algo que es normal. Normal, siempre además se pasan a osarios generales. Sabéis que las tumbas además tienen un periodo, una carencia.
Claro.
Suelen ser 20, 25 años. Depende, yo la verdad es que no estoy muy puesto en ese tema, ¿no? Pero sí es verdad que suelen tener una carencia, un tiempo en el que, bueno, hay que renovar lo que son los nichos y demás, ¿no? Hay quien tiene tumbas en propiedad, hay quien tiene tumbas por un número de años o así. Bueno, pues en este caso la familia se encuentra que se remueven las tumbas por esas obras que estaban haciendo en el cementerio de San Eufrasio, y una de las tumbas que mueven es la de Antonio, la del señor que se suicida. Y claro, eso piensan, o se establece la conjetura, nuevamente conjetura, certezas no hay ninguna, pero no, bueno, no. Son hipótesis de trabajo que te llevan a pensar que estás en la pista buena.
Estamos todo el día haciendo conjeturas con cosas de cotidianas, imagínate con esto.
Totalmente. Entonces, ellos llevan o van a la conjetura que posiblemente, muy posiblemente, cuando remueven los huesos de Antonio, este no se lo toma bien. Y descarga esa ira, ¿sobre quién? Sobre lo que era y quién era Encarnación, que era la que ocupaba el piso, la que estaba con vida y la que de alguna forma iba a acabar pagando las consecuencias, como de hecho pagó, de aquellas apariciones. Se celebraron misas. Esto es muy recurrente. En la iglesia del Salvador es donde se hacen unas misas, se llevan flores a la tumba y parece, bueno, que en ese momento pues se ha encontrado esa explicación, y a partir de ahí se cree que fue por molestarlo por lo que se provocan esos fenómenos de poltergeist o de casa encantada, que fue tan evidente.
Pero solucionó, o sea, se calmaron los...
Sí, se solucionó porque dieron con lo que podía haber sido el origen, y a partir de ahí se empieza a trabajar para poner remedio a esa situación.
Una aclaración. Los oyentes dirán, bueno, si Jesús dijo antes que podía ser el responsable el nieto, y resulta que José está diciendo que puede ser que el punto de inicio sea el remueve.
Son dos cosas diferentes.
Es que estamos hablando que un fenómeno provocó una acción, una actividad, pero que quien alimentaba esa actividad era el nieto. Si el nieto no hubiera alimentado esa actividad, quizá hubiera habido, pues sí, a lo mejor enfado de ese espíritu del más allá, pero no habría forma de manifestarse. porque no habría fuente de energía de la cual tirar para poder realizar esa manifestación.
Es el desencadenante.
Eso, es el desencadenante.
El alimentador psíquico.
Y el alimentador, está desencadenante. Las obras en el cementerio.
Alimentador psíquico. El nieto.
Y a partir de ahí los fenómenos parapsicológicos.
En este segundo caso, también los fenómenos extraños que ocurren se pueden incluir en el grupo de los poltergeist. No salimos de la provincia, pero viajamos virtualmente hasta la conocida Casa de las Torres en Úbeda. ¿Dónde está situado y cuál es su uso actual?
Bueno, pues está situado en la Plaza de San Lorenzo. Esta casa-palacio de los Dávalos, o la Casa de las Torres, como se le conoce popularmente allí, fue construida por Ruiz López Dávalos, y por supuesto lo que más destaca en esa construcción no solamente son las torres, que además son muy bonitas, sino la fachada, porque tanto que fue declarado monumento nacional y hoy en día es una escuela de arte. Pero la fachada es espectacular, preciosa, de hecho se quiere conservar a toda costa, y si hay algún tipo de problema habrá una reforma seguro, porque forma parte de ese conjunto histórico importante de la ciudad de Úbeda. Tanto así que fue declarado monumento nacional, precisamente para la preservación y conservación de esta fachada. Por supuesto que durante el paso del tiempo, el transcurso del tiempo, hasta que se fija pues con la estructura que tiene actualmente y por supuesto se conserva declarándolo monumento nacional, sufre varias reformas. El primero que lo construye, Ruiz López Dávalos, le da una forma, pero a lo largo de los siglos cambia la autoría y, por supuesto, cada vez que llega un propietario, pues le hace una reformita a todo aquello. Con lo cual, pues, hombre, de la primera que fue erigida en 1520 hasta 1934, que se piensa que es una de las casi últimas reformas, sufrió variaciones importantes, salvo la fachada. Se cree que lo que se conservó durante todo este tejemaneje de obreros fue la parte de la fachada, porque todo el mundo se quedaba boquiabierto cuando veía esa magnífica construcción. Pero hay que decir que en el interior, por supuesto, las estancias, las divisiones, los pasillos han cambiado con respecto al uso que se le daba en cada momento de la historia cada uno de los propietarios que compraba esa casa, palacio. Y eso, hombre, ha hecho que se enriquezca, que sea importante como lo es actualmente. Cualquier persona que pase por Úbeda y quiera visitarlo se va a dar cuenta de la importancia del mismo por las características arquitectónicas del edificio, no solamente ya por la Escuela de Arte, sino por esas características tan brillantes, y que por supuesto desde 1943 se instala también el Museo Municipal en aquella estancia, algo que se recuerda allí en la ciudad de Úbeda y que le da mucho más esplendor a esta gran casa-palacio, esta gran Casa de las Torres o Palacio de los Dávalos.
Vamos con la historia, porque no está de más conocerla, tanto la que concierne al edificio en sí, desde su construcción y estilo elegido para elaborarlo, como la truculenta que tiene que ver con los fenómenos y las apariciones que guardan sus estancias. Vamos a empezar por la primera, José. ¿Cómo es arquitectónicamente hablando este palacio?
Es bonito.
Muchas gracias, José, por tu aclaración.
Que sí, eso es como cuando se ponía, como cuando en el examen te decía, ¿sabes quiénes fueron los reyes católicos?
Unos reyes. Punto.
Técnicamente te ha contestado bien la pregunta, ¿eh? Pero bueno, un palacio tipo alcázar, es decir, tipo fortaleza, torreado, bastante, una línea bastante definida, y que tiene evocación claramente renacentista. Además, solamente hay que verlo para un poco notar el estilo, ¿verdad? Tiene una portada plateresca. Sabéis que el plateresco, sobre todo en la zona de Jaén, estuvo muy... tiene unos ejemplos muy buenos. Si no, ahí tenemos, por ejemplo, toda la zona de Úbeda y Baeza. Y luego también nos encontramos que, evidentemente, de estilo castellano, ¿eh? Dicen que Jaén es la más castellana de las provincias de Andalucía. Y muchas cosas es verdad, ¿no?
También porque sería...
Siendo andaluces siempre, por Dios.
Que del eso, norte al sur.
Exactamente. Pero bueno, ellos, viendo lo decías tú, es prácticamente un pase de un lado a otro, y siempre se ha dicho eso, ¿no? Pero es tierra de olivos, y olivos es Andalucía, claro, eso que quede claro. A partir de ahí, está dividida en tres cuerpos, con dos torres, por eso le da el nombre a la Casa de las Torres, por las dos torres, que constituyen lo que es la casa ideal que se tenía en mente en el siglo XVI, que era de esa forma. y además muy de mucho prestigio. Y actualmente, bueno, están un poco más rebajadas que las originales. El interior tiene un patio renacentista muy bello, con una arcada, un patio que está con muchos arcos y que también con sus columnas que les hacen ser sumamente destacado. El arco siempre como un elemento arquitectónico de sostén, evidentemente. Y la galería superior, pues os la podéis imaginar, también con doble arcada, con sus arquivoltas. Es decir, es realmente un lugar que es tan importante que, por ejemplo, ese patio constituyó un referente en lo que eran los patios del Hospital de Santiago y es monumento de bien de interés cultural UMBIC y que hoy día pues es todo un referente dentro de Jaén.
La otra historia es triste y es la que seguramente provoca lo que conocemos como el errar de un alma dolorida por este edificio. Y para ello tenemos que irnos hasta el siglo XVI, donde los protagonistas son dos personajes, Andrés Dávalos y Ana de Orozco. Cuéntanos, ¿qué pasó entre ellos, Jesús?
Bueno, pues a mediados de ese siglo, Andrés Dávalos conoce a una bellísima dama, la cual, además, en los documentos históricos se describe como lo que es, como una mujer preciosa, hermosísima, muy bella, de piel blanca, de ojos azules y de pelo rubio, con lo cual André dijo, pelotazo que pegado, porque la chica destacaba, por supuesto, frente a la gran cantidad de personas que había conocido en su vida. Y los primeros años fueron realmente felices, porque bueno, Andrés Dávalos estaba casado con una bellísima dama, la cual todo el mundo que la veía, pues destacaba precisamente su belleza, su hermosura, su saber hacer, su saber andar, su saber expresarse, su saber estar. Y eso en principio le llenaba de mucho orgullo. Pero claro, lo que suele pasar con estas cosas, cuando resulta que tienes tanta gente alrededor que empieza a decirte qué guapa es, qué guapa es, qué guapa es, qué guapa es...
¿Y pues, qué tipo
es,
tiene?
Sí. Pues terminas por decir, sobre todo una mente un poco enfermiza, demasiada gente que dice que es guapa, ¿no? Y empiezan los celos. Y a partir de ahí, Andrés comienza a frenar las visitas de personas a su casa, no sale tanto con ella, a lo que se hacía en la época, ¿no? Que era pues tratar de partir con el resto de personas de la alta sociedad de la época y del lugar, por supuesto. Las personas de ese tipo de rango y de interés siempre pues alternaban con el resto de personas que tenían ese rango y ese interés dentro de la sociedad. Y eran muchas, casi todas las semanas, algún tipo de fiesta, de presentación, de baile, de música, etcétera. Y este hombre empezó a cortar todo eso. Pero su mente enfermiza iba un poco más allá, ya que empezó a ver él, porque no hay ninguna prueba que lo sustentase, empezó a ver que ella posiblemente tendría algún tipo de relación sentimental con alguna de las personas que había conocido él, Andrés, y que a lo mejor lo engañaba. Él decía que, bueno, que como que una mujer tan bella, tan preciosa, tan joven, iba a quedarse sin a lo mejor algún pretendiente que él mismo pensaba que estaba por encima de él. De ahí denotaba un complejo de inferioridad importante por parte de Andrés Dávalos. Pero fijaos que cualquiera podría decir, bueno, llegó a este punto, ya sabemos lo que ha pasado. La mató. Un golpe en la cabeza o una puñalada o... Fue más cruel. Mucho más cruel. Lo que hizo fue que ordenó una mañana que la vistiesen con hábitos de religiosa y en una de las paredes
La emparedada. Bueno, algo que no fue exclusivo, que ha sido como una especie de costumbre común.
Pero
normalmente, o sea, muy recurrente, ¿no?
Casi en todos los casos se hacía post-mortem. Este caso era en vida. Emparedadla en vida. Y la mujer quedó emparedada en el palacio. Algo que no me imagino hasta qué punto de locura puedo llegar a nublar la mente de esta persona para realizar ese acto tan atroz, que por supuesto, como tú bien dices, en la historia hay muchísimos más, pero que me parece algo brutal. El hecho de decir, bueno, tengo tantos celos que no me importa que la mujer que amo se quede emparedada viva en una de las paredes de este edificio. En fin, triste final, en definitiva, Pilar.
Todo esto podría haber sido una leyenda truculenta, triste, pero leyenda al fin y al cabo. De hecho, no sé por qué, a mí me suena esta historia, no sé si es que la hemos contado.
Hay muchas historias similares.
Hay muchas parecidas. Porque ya por eso te decía, esto no es exclusivo.
Incluso
esto es algo
niños
que,
también.
Sí, hay muchísimas parecidas.
Y, bueno, como decimos muchas veces, ¿no?, que las leyendas pues tienen un germen de verdad. Y esta vez el germen iba a ser una terrorífica aparición física ante los ojos de unos albañiles que se descubre durante unas obras de reforma en esta casa. ¿Otras obras de reforma?
¿Otra vez? Sí, es que siempre, las obras siempre tienen algo.
Remueven.
Y siempre, exactamente, siempre no solo remueven, sino que descubren aquello que en principio estaba, estaba tapado, ¿no? Y eso es importante también de decir. Bueno, pues en los años antes de la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Úbeda se queda con lo que es toda la propiedad y la titularidad del palacio. Ya sabéis que habitualmente los edificios que son históricamente importantes son los que suelen reclamar los ayuntamientos, Junta de Andalucía, porque evidentemente también es una forma de preservar ese patrimonio, es importante. Que hay quien dice, no, es que se quedan con todos los edificios, no, mire usted, es que es una forma de preservar, es que eso hay que hacerlo, ¿no? No solo aquí, sino en todos lados. Entonces, una vez que lo tiene, se ponen a hacer unas reformas que son necesarias, unas reformas porque es por el bien, evidentemente, del edificio. Y debido a ello, bueno, pues es cuando se pican una serie de paredes y fijaos cuando una de ellas se derriba y en el interior se halla una cavidad. Dentro de la cavidad, pues simplemente un cadáver momificado de una mujer con indumentaria religiosa. La que nos hablaba Jesús y que rápidamente se identificó con quién, con Ana de Orozco.
Cuando se remueven estos restos, sumados a la triste historia con la que están relacionados, empiezan a también removerse una serie de energías que terminan por somatizarse, atormentando a quienes residen o trabajan en el lugar de estos hechos. En este caso, Jesús, ¿hay fenómenos poltergeist que siguen sucediendo en la casa de las Torres?
Sí, de hecho, pues ese uso que tiene como lugar donde se estudia bellas artes, en este caso pues la Escuela de Artes y Oficios, el museo, y bueno, en este caso el Museo Municipal también, las personas que están allí, no solamente los que trabajan, sino los que estudian, han sido testigos de numerosos fenómenos que han ocurrido allí. Lo típico, desapareciendo objetos que cambian de sitio, así como una serie de sonidos que no son los propios de aquel lugar. Y lo más importante, son muchos los trabajadores, así como los alumnos, que han visto, dicen haber visto una aparición tétrica de una dama que vaga por los pasillos de aquellas estancias, que muchos asocian esta aparición fantasmal con el espíritu de esta mujer que murió emparedada, y que posiblemente esas obras y el descubrimiento de sus restos haya hecho que esa entidad se quiera manifestar para o bien pedir justicia o bien de alguna forma hacer que todo el mundo recuerde que efectivamente ella estuvo allí y que sufrió ese atropello tan grande a su vida.
Los fenómenos catalogados como poltergeist podrían ser los más inquietantes, ya que son una suma de muchos otros fenómenos de los cuales hemos hablado en este programa ya de manera extensa. Pero para quienes lo padecen, son una serie de catástrofes sin sentido, de hecho sin explicación, los cuales, además de asustar, llevan a sus protagonistas a límites mentales que pocos podemos siquiera sospechar. Aún quedan muchos poltergeist por desvelar, además de los que seguro quedan por comenzar a atormentar a quienes los padecen.